Lo primero es que la desesperación comienza y se activa cuando usted comienza a enfocarse en algo. Cuando algo comienza a tener tu atención porque tú lo esperas, porque tú estás enfocado en que eso pase, en que eso se dé, en que eso se revele. Cuando hay muchísimas otras cosas pasando, pero tú le estás dando fuerza a una cosa que no está pasando todavía, es ahí donde tú, por causa del enfoque en lo que no está pasando, dejas de atender todo lo que sí está pasando. Por causa del enfoque en lo que Dios todavía no ha hecho, dejas de agradecer por todo lo que Él sí ha hecho. Cuando todavía, aleluya, Dios no te ha dado algo y tú te pones solo a mirar lo que no te ha dado, dejas entonces de ser proactivo y productivo con todo lo que sí ya te dio. Entonces necesito, por favor, que usted lo vea. La desesperación se activa cuando usted comienza a enfocarse en algo de su vida que no ha pasado. Yo pudiera usar varios ejemplos. Voy a usar dos. Número uno, cuando una persona, y este es uno de los que más usamos porque es uno de los más populares en la iglesia, y aquí lo que queremos es ser práctico y que tú sientas que el mensaje de Dios encaja para ti. No venimos a hablar liturgia fría, venimos a hablar respuesta de Dios para tu vida. Y hay gente que literalmente está esperando algo de Dios. Por ejemplo, está esperando que el Señor le dé una pareja. No se me ría nadie, es en serio. Entonces, cuando usted está esperando que Dios le dé una pareja, eso no es malo, esperar que Dios le dé una pareja. Es legal, es justo, está bien, está dentro del diseño. El problema de eso es que llega un momento donde si usted lo único que piensa es en tener una pareja, usted va a descuidar su relación hasta con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a enfocar esa necesidad. Su ansiedad se va a inclinar hacia allá. Hay muchísimas cosas que incluso gente que tiene pareja le gustaría tener que la tienes tú. Pero tú por enfocarte en una pareja que todavía Dios no ha dispuesto a mandarte, entonces tú estás dejando de atender todo lo demás. Y hay gente que pierde, escúcheme, pierde cosas por irse dominado por la ansiedad a resolver ellos lo que ellos entienden como una necesidad que tiene que ser resuelta. Y te voy a decir algo, eso es peligroso. Mira, lo primero que yo quiero que usted recuerde aquí es que Dios conoce lo que tú necesitas. Por favor, iglesia, esto tiene que dejar de ser un cliché. Esto no se puede seguir hablando como un cliché. Nosotros no podemos estar diciendo aquí todo el tiempo, Dios conoce lo que yo necesito, pero actuar como si Dios lo desconociera. Si yo estoy tan segura de que Dios conoce lo que yo necesito, entonces tengo que confiar de que Él me ama más de lo que yo me amo y que Él sabe en el momento justo que las cosas van a llegar. Miren, hace poco menos de una semana a mí me invitaron a cenar, a mi esposo y a mí. Y nos invitó una persona que nosotros amamos muchísimo. Esa persona tenía más de 8 años orando por una pareja. Y venían personas donde ella y no se daba. A veces hablaban. Yo creo que hasta llegaban a salir, quizás a alguna cena o algo, y no se daba. Y en un momento determinado, ella misma me dijo a mí, yo no sé lo que voy a hacer. Yo siento que no sé lo que pasa. Una persona adulta, para que tú tengas una idea, 37 años. Entonces esa persona me invitó a cenar, ¿tú sabes para qué? Para presentarme a su prometido. Escucha esto. Voy a cuidar lo que voy a decir. Pero cuando usted tiene ya tantos años trabajando con personas, hay cosas que es Dios que te las revela y hay otras cosas que ya tú aprendes a discernirla en la gente. Entonces yo esa noche le comentaba a mi esposo que yo pude ver en esa persona con la que esa persona se va a casar un espíritu tan dócil, un hombre tan de familia, amante de Dios, trabajador y un ejemplo. Él me decía, yo tuve años orando por una mujer. Para un hombre de ese nivel realizado, estable en todos los aspectos, durar años de que esperando una mujer luchadora. Y dijo, este era el perfil de mujer que yo le estaba pidiendo a Dios. Y en el momento de Dios, Dios me la proveyó. Él dice, había muchas opciones, lo que yo nunca me desesperé. para traer a la posición vacía un perfil que no era el de Dios. ¿Usted ve? Entonces, déjeme decirle lo que pasa, porque voy a usar este ejemplo por jóvenes, pero también por hombres y mujeres que están en ese proceso esperando a alguien. Mire lo que pasa, la desesperación es una traicionera a la que tú no te le puedes aliar. Viene a acabar con tu propósito. Y si tú trabajas para ella, te va a destruir. Porque te va a usar a ti para llevar a cabo acciones que luego tú vas a lamentar. En esa misma dirección, si usted por desesperarse toma cualquier cosa, a cualquiera, porque según tú se te está yendo el tiempo. Tú lo que le estás diciendo a Dios, tú no tienes cuidado de mí. Honestamente, Dios, tú no tienes capacidad para tú traerme la persona idónea. En serio, porque vamos a parafrasearlo. Si tú creyeras que Dios tiene la capacidad, entonces tú deja que la demuestre. Si Dios tiene la capacidad, entonces vamos a dejar que lo demuestre. Vamos a sacar la mano de donde Dios tiene la de él. Aleluya. Dele mejor ese aplauso al Señor. Vamos a sacar la mano de donde Dios tiene la de él. Hay gente que se ha desesperado, señores, perdónenme, allá en la red y aquí también. Hay gente que por desesperación trae a su vida gente equivocada. Por desesperación. Cuando llega el tiempo de que Dios te mande la persona correcta, ya no puede venir. Y aunque ande por ahí, no tiene curso en ti. ¿Por qué? Porque ya el espacio está ocupado. Ya el espacio que estaba disponible para esa persona idónea, no perfecta, porque hay gente que ya hace rato Dios le puso cerca la propuesta que le está haciendo, pero ellos están buscando perfección y no es perfección lo que hay que buscar, es idoneidad. Eso es distinto. Usted ve, hay gente que Dios la trae a usted y ni siquiera está terminada en cuanto a forma. Porque Dios va a usarte incluso a ti para que tú ayudes a esa persona a seguirse formando. Yo le he enseñado a esta iglesia muchas veces que Dios lo que hace es que cuida el fondo de quien va a venir a ti. Porque una cosa es fondo y otra cosa es forma. El fondo solamente Dios se lo cambia a una persona. Pero la forma no tiene que ser perfecta. A veces hay gente que se está dejando engañar del enemigo porque hay gente formada con un fondo muy oscuro que vienen a ellos, ay Dios, y como ellos son intolerantes y buscan demasiada perfección en forma y la gente es muy buena ocultando fondo. Cuando usted se da cuenta de con quién fue que usted se conectó, usted dice, Dios mío, ¿en qué lío fue que yo me metí? Déjeme decirle algo. La falta de formación es más difícil de ocultar que un fondo incorrecto. Porque es su formación. O sea, usted puede hasta ser una persona no tan educada, pero todo eso se arregla. Todo eso se repara. Usted puede enseñarle a una persona modales. Se lo digo en serio. Usted le puede enseñar a cómo comportarse en una reunión, cómo sentarse en una mesa, cómo comer correctamente, hasta cómo vestirse. Yo lo que no le puedo enseñar es cómo ser una persona bondadosa, íntegra, si no lo tiene. Si no lo tiene, no lo tiene. Usted ve, si usted quiere darle ese aplauso al Señor, hágalo mejor. Diga conmigo, rechazo toda desesperación. Ejemplo número 2 de desesperación, o en lo que Satanás también nos desespera, en la falta de recursos. Mire, le voy a decir algo. Escúcheme bien, por favor. Confíe en que su padre es su proveedor. Escúcheme, por favor. Confíe en que su padre es su proveedor. Pero mientras usted está confiando en eso, haga lo que le corresponde a usted para alivianar su carga de gastos. ¿Usted ve? Porque hay gente que no tiene buena administración con lo que el Señor le da. Hay otros que no han sido del todo diligentes. Por ejemplo, usted no puede esperar que las cosas le salgan del cielo. La Biblia dice, busquen y ustedes van a hallar. Salga a prepararse. Ahora mismo no hay excusa porque hasta gratis te dan los cursos por el internet. Prepárate, busca trabajo, ponte a aprender algo, añade valor a lo que tú eres. Vuélvete una persona que cualquiera quiere tener en su empresa. No esté solo ayunando, nada más. Ayunar es importantísimo, pero usted, además de ayunar para que le den un trabajo, usted tiene que hacerse competitivo. Usted me excusa, pero no es ayunar que usted va a la empresa, o es ayunar nada más. No, ¿y qué, cuáles son sus competencias? Que yo ayuno y oro. No, eso está buenísimo. Lo que pasa es que aquí hay que saber manejar programas. Aquí hay que saber responder a un teléfono. Aquí hay que saber. La gente tiene que dejar de manejar todo solamente con su fanatismo y su religiosidad. Es decir, nosotros tenemos que... No, dele la gloria a Dios. En serio. Mire, prepárese. Prepárese. Y vuélvase competente. Mire, vuélvase competente. Si usted es una persona que Dios le abrió la puerta en un trabajo, no solamente vaya para quedarse en esa posición, vuélvase más competente. Hay personas que Dios le ha dado posiciones que tienen que comunicar, dar informes, presentar resultados, y quizás se le complica cada vez que tienen que hacerlo frente a un gerente, frente a gente importante de la empresa. Cójase un curso de locución. Hable con denuedo, hable con liberalidad para que cuando la gente le oiga, lo oiga con gracia y digan, wow, pero qué gracia. Y que usted pueda ser un digno representante del reino de los cielos en el lugar donde el Señor le ha puesto. Vaya a los lugares, no a decir que por favor te contraten. No, sino que ellos sientan que es un favor que tú le haces por estar con ellos. Sí, dígale al que le queda al lado, vuélvase competente. Pero algunas personas no están mal financieramente porque no tienen trabajo. No, ellos tienen trabajo. Es más, ellos tienen su propio negocito. Pero el negocito del todo no le está funcionando. Miren, le voy a decir algo, Dios mío. Dele todo el nivel que usted pueda a la estación donde usted está. Si usted tiene un saloncito en un patio parte atrás, eso no significa que la pintura de ese saloncito tiene que estar descacarada, que los bombillos tienen que estar quemados, que el techo tiene que estar lleno de filtración. No, una lata de pintura usted la compra con el próximo que venga para hacerse un alisado. Ese es el, no, usted tiene que cuidar lo suyo, que su saloncito esté limpio, que huela bien, que los clientes digan, mira, yo no sé, esto es parte de atrás, pero yo cuando vengo a este salón, porque hay una atmósfera. Prepárese una mesita bien coquetica ahí, cuele café, téngale un termito, dos o tres galletitas, florecitas, detalles, 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 detalles. Haz todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás. Nosotros estamos cansados de decir eso aquí, pero yo siento que todavía no del todo lo practicamos. Practícalo en serio para que tú veas los resultados. Di, ok, ¿qué es lo que yo tengo? Un carrito para hacer Uber. ¿Cómo está tu carrito? No me diga que la gente que coge el Uber contigo tiene que estar bajando los vidrios porque no tiene aire. Ay, qué calor, hacia que aquí no huele muy bien. Yo no sé qué. No, su carrito tiene que oler bien. El aire tiene que picar. Los clientes tienen que decir, bájenlo un poco. Tienen que sentirse bien. Yo no te estoy diciendo que tiene que ser nuevo el carrito. Yo te estoy diciendo que tiene que estar limpio, que tiene que estar acondicionado, que la experiencia debe ser buena. Ay, Dios, que la experiencia de tus clientes en lo que Dios te ha entregado sea la mejor. Cuando Dios ve buena administración, la buena administración que Dios ve atrae otro nivel mayor de bendición. Dele la gloria al Señor si usted así lo cree. Entonces, en esa misma dirección quiero decir algo para ustedes. Escúcheme, hay gente que está pidiéndole algo a Dios que realmente no depende de Dios, depende de ellos. Hay un nivel de aumento en los ingresos que no siempre depende de Dios, depende de cómo tú administres ahora lo que ya tú tienes. Es la administración. Entonces, mira, tú sabes lo que tú le tienes que pedir al Señor: dame sabiduría, ayúdame a ser productivo con lo que tú me diste, ayúdame, preséntese bien, no ande como un loquito. Usted ande siempre bien presentado. No le estoy diciendo que siempre tenga ropa nueva, que siempre vaya al salón, no, es que no ande despeinado. Es que no ande con las uñas sucias. Es que no ande con zapatos sucios. Es que cómo tú vas. Yo, hola, yo le quiero proponer a usted un negocio. La gente te ve. Ay, eso es del diablo. No, no, la gente quiere saber si está haciendo negocio con un loco. No, porque tú me excusas. Y esto, mira. No, no, usted tiene que andar bien. Usted tiene que representar bien al Señor. Que la gente diga, wow, pero mira hasta la manera como esa persona se maneja, la conducta, el porte, cómo se comunica, cómo se presenta, eso tiene valor. Y quizás no te lo vayan a decir en cualquier iglesia, pero deberíamos de comenzar a hablar estas cosas en la iglesia. Porque es que la fe no es para que tú trates de sustituirla por higiene. No, usted tiene que andar bien perfumado, bien bañadito, bien arregladito. Usted representa al Señor. No, de verdad se lo digo, usted tiene que andar bien. Si hay alguien que tiene que andar bien, son los hijos de Dios en esta tierra. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y diga conmigo, tiempo de provisión para mi vida y para mi casa. Amén, pero vamos aquí. Entonces dice, cuando los israelitas, ¿qué fue lo que hicieron? Vieron. Me voy a parar aquí, te voy a preguntar, ¿qué tú estás viendo? Hay gente que aprendió a descansar en Dios. Descansar en Dios no es ser negligente. No es decir, yo descanso en Dios para que Dios lo haga cuando quiera. No, no, espérese, déjeme explicarle cómo es que uno descansa en Dios. Uno hace lo que uno tiene que hacer. Lo que yo tengo que hacer, lo hago. Si hay algo atrasado, no es por mí. Ya la parte mía, ya yo la hice. La parte mía. Lo que pasa es que dentro de tu bendición hay una parte que no depende de ti. Depende de Dios. Lo que pasa es que la parte que depende de ti no puede estancar la que depende de Dios. E igualmente, la que depende de Dios, tú no quieres venir a querer manipularla porque tú no vas a poder ser Dios para ti mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los israelitas? Que vieron. Ellos vieron que Moisés tardaba mucho. Vamos a ver, iglesia, ayúdame. El ayudante de Moisés era Aarón, ¿verdad que sí? Ok, Moisés no estaba, no, porque estaba en el monte, en el Sinaí, hablando con Dios. Pero estaba Aarón, y Aarón era sacerdote. Ellos tenían todavía un acompañamiento ahí. Aarón, usted lo va a ver más adelante, no se manejó nada bien porque era de los líderes que se dejaba mover por lo que quería el pueblo. Y si usted es un líder de Dios, procure siempre velar por los intereses de Dios y no por lo que la mayoría de gente quiere que usted haga. Si ese es el aplauso, déselo bien. Pero a donde voy con esto es que ellos sí tenían la compañía de Aarón, y como la mal usaron, la pudieron haber bien usado. Porque Aarón era sacerdote. Moisés no se fue para el monte y dejó solo a los hijos de Israel. No, Aarón se quedó ahí. Quien se fue con Moisés al monte fue Josué. Y no porque lo acompañara hasta lo íntimo donde él estuvo con Dios, sino que estuvo abajo, cerca de Moisés. Igualmente le acompañaron algunos ancianos, dice la Biblia. Pero lo que quiero resaltar con esto es que dentro de la ausencia de Moisés, el pueblo todavía tenía un acompañante ahí. Pero no se enfocaron en Aarón para decirle, Aarón, mira, háblanos de Dios, danos un estudio bíblico, vamos a cantar cánticos, saquemos pandero para celebrar las bondades de Dios. No, se enfocaron en el liderazgo de Aarón para pedirle a Aarón lo incorrecto, y Aarón lo hizo por la razón que ya le comenté. Pero donde quiero decir ahora mismo algo importante es en este punto que me llama la atención y me sirve de ancla para decirle a usted que se cuide de usted estar solo enfocando lo que no tiene cuando hay cosas que le quedan. Si algo se va, no te enfoques en lo que se va. Enfócate en lo que te queda. Cuando tú te enfocas en lo que ya no está, Dios mío, y permites que eso arreste tu corazón y tu espíritu, se te va a ir el gozo, se te va a ir el deseo de agradecer, porque sientes que se te fue todo con eso. Eso pasa mucho cuando hay un divorcio. Que Dios libre de divorcio a toda familia que escucha este mensaje. Porque la tragedia más grande que puede una familia pasar es esa. Qué triste es que cuando pasa por eso, hay más acusadores que gente que quieren ayudar a los que pasan por el proceso a que se levanten. Porque ese es el golpe más feroz que una familia puede pasar. Y si es un ministro que tiene que pasar por eso, usted, mire, ayúdelo y ore por él. Porque solamente si Dios está con un ministro, después de haber pasado por algo así, ese ministro puede quedar de pie. Eso es un golpe mortal. Ahora bien, aun si usted ha pasado por eso, la gente que está ahí, mujeres, hombres, yo le tengo que decir que con cicatrices en mí, te digo que yo sé lo que eso representa. Eso es casi morirse en vida. Pero cuando usted sabe que usted tiene a Dios, cuando usted sabe que aunque quien sea se haya ido, a usted le quedó Dios. Ay, mire, ay, ay, ay. La fuerza de búfalo van a llegar a usted. El Señor va a sanar esas heridas. Dios va a restaurar ese corazón roto. Pero oiga lo que pasa. Si una mujer o un hombre que pasa por un proceso de divorcio se deja llevar solo por quien ya no está, se deja amargar, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que va a amargar lo que le queda. Pregúnteme por qué hay tantos hijos de padres divorciados que están amargados. No es fácil ser un hijo de padre divorciado, pero lo peor de eso es que los padres no sepan manejar el proceso del divorcio. Y que en vez de sanar a su hijo que ya tuvo el golpe de papi y mami se dejaron, se deje usar para entonces hablarle mal de la madre o hablarle mal del padre. No asesines a tus hijos. Si tú no pudiste mantenerte en una relación de familia, de matrimonio, no mates a tus hijos. ¿Qué tú ganas con hablarle mal a tus hijos de su mamá o hablarle mal a tus hijos de su papá? Es su papá. Ya no es tu esposo, pero es su papá. Ya no es tu mujer, pero es su mamá. Y el problema es que nosotros por vengarnos a veces no estamos midiendo consecuencias. Estamos literalmente llevando un nivel de amargura al corazón de nuestros hijos que les impide concentrarse hasta en sus estudios. Que no pueden ver a Dios por ningún lado porque lo primero que van a decir es, ¿dónde está Dios? Entonces tú no puedes estar envenenando a un muchacho acerca de su papá y al mismo tiempo decirle que Dios es bueno. ¿Usted ve? Vamos a cuidar el corazón de la gente. No nos vamos a enfocar en cosas que no dependen de nosotros. Cuando algo lo pierdas, enfócate en lo que te queda. No destruyas lo que te queda. Por favor, no dejes que el diablo trabaje usándote a ti.